Y va la primera pregunta, Andrés, gracias por aceptar la invitación y más allá de eso, claro, por permitirnos conocer su opinión acerca de los debates desde el punto de vista vivido el pasado fin de semana. ¿Cómo vio usted los debates, los de sábado y domingo, con una serie de cuestionamientos y planteamientos en unos casos más interesantes que otros? ¿Cómo vio usted los debates del CNE con los presidenciables, por favor?
Buenos días, Gabriel, mucho gusto estar con ustedes la mañana de hoy. A ver, primero notar que se trata de un hecho histórico, más allá de las críticas que conocemos, que fueron públicas incluso horas antes del debate el día sábado, que se viralizaron en redes sociales por el cambio del formato a última hora, incluso el cambio de uno de los panelistas, ¿no?, de Lolo Echeverría, que fue reemplazado por Andrés Jumblut. Son cuestiones que, si bien es cierto, afectan la seriedad de un debate presidencial, porque me parece que es injusto que incluso la modalidad de las preguntas, que en su momento iban a ser sacadas del ánfora por los propios candidatos, luego solamente fueron sacadas por los propios panelistas o directores del debate, que son hechos que hay que anotar, porque yo creo que le restan seriedad a un tema tan importante. Pero más allá de esas errores que creo que no deben volverse a cometer cuando sea el debate para segunda vuelta electoral. Pienso que es un hecho histórico, anecdótico, el hecho que se haya podido realizar de manera pública a través de todos los medios de comunicación, incluso por las redes sociales. Yo rescato eso del debate, ¿no? El hecho de que haya podido por primera vez en la historia de este país realizarse un debate de forma obligatoria para todos los candidatos. Eso desde el punto de vista anecdótico, que creo que es saludable para la democracia que este tipo de circunstancias participativas de los candidatos se den, sin duda alguna.
Muy bien.
Y ahí,
bueno,
dígame.
Sí, le escucho, siga nomás.
No, y de ahí, pues, creo que este debate lo que hizo fue revelar, pues, de una buena vez, los candidatos, que en mi concepto son 4 o 5, que realmente están en condiciones de afrontar una campaña electoral desde el punto de vista del conocimiento, de la seriedad que reviste la primera magistratura del país, y descartar a 11, ¿no? Es decir, yo pienso que la ciudadanía, que entiendo ha tenido un gran rating el debate, creo que se debe haber forjado una idea muy clara de quienes sí pueden aspirar al primer sólido presidencial y quienes definitivamente esto es simplemente una aventura, una vanidad, un ego personal, y nada más, ¿no? Yo creo que eso creo que es un gran resumen, para no entrar todavía en detalle de cada uno de los participantes.
¿Cómo no? Ahora bien, esto nos hace pensar que 16 candidatos presidenciables o presidenciales nos hace pensar que si era necesaria una reforma a la ley de elecciones o en la ley de elecciones para evitar que sean tantas las listas que participan en cada elección acá en nuestro país. ¿Son muchos, son excesivos?
Sí, lo dije yo en mis redes sociales cuando comentaba justamente el debate. Me parece que es una falta de respeto al país y le resta seriedad democrática a un evento tan importante. Hay que tomar en cuenta que muchos candidatos han sido candidatos en partidos de alquiler, han alquilado los partidos políticos, lo cual eso es lamentable que haya sucedido y que nuestro código de la democracia así lo permita. No es justo que eso suceda, y ayer en Radio Atalaya, que me entrevistaban, una radio colega de Guayaquil, justamente hacía mención de aquello, la necesidad urgente de no evitar la participación ciudadana. Yo creo que de eso no se trata, pero sí mejorar el hecho de que la ley debe ser mucho más exigente a la hora de, primero, de la creación de los partidos y movimientos políticos. Yo creo que aquí prácticamente cualquier persona lo puede hacer con un pequeño esfuerzo. Y segundo, el hecho de elevar el cociente electoral que deben obtener en las dignidades los partidos políticos, y no esperar 2 elecciones para hacer la sumatoria, sino que a la siguiente elección, si automáticamente ese partido o movimiento no obtiene un determinado número de votos a nivel provincial, cantonal o nacional, dependiendo del movimiento o grupo, no debe volver a participar y debe cortársele la posibilidad. Porque eso es lo que ha ocasionado que el día de hoy tengamos 16 candidatos, de los cuales, salvo el 20%, exagerando el 30%, es decir, 4 o 5 son realmente quienes el país seriamente los ha visto como personas que están listas para una contienda de esta naturaleza. El resto, pues, sinceramente, no es justo que el país se vea abocado a este tipo de situaciones, porque realmente debemos ser el segundo o tercer país del mundo, salvo Perú, que la vez pasada nos ganó con 21 candidatos, de tener tantos candidatos para una elección presidencial.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Y pensando que, bueno, pues el electorado o el ecuatoriano que está en capacidad de votar no supera los 12 millones de habitantes, de electores, que es lo que nos dice la información. Estamos en un diálogo interesante analizando el tema del debate, de los debates presidenciales, con Andrés Ortiz, analista político, para quien Carla Arcentales, mi compañera, tiene también inquietudes.
¿Cómo le va? Muy buenos días, Andrés. Bueno, mi pregunta va enfocado a si usted piensa que después de los debates presidenciales, la ciudadanía ya tiene mucho más claro el panorama de saber por quién va a votar para estas próximas elecciones. Si bien es cierto, antes de que existan justamente estos debates, a pesar de las diferentes entrevistas que se han dado en los medios de comunicación con los candidatos, había un porcentaje del 46% de electores que estaban indecisos frente a justamente estos comicios. ¿Usted cree que ahora ya hay un porcentaje mucho menor?
¿Cómo está, Carla? Buenos días. A ver, lo decía al inicio de la entrevista, que estábamos frente a un hecho anecdótico, histórico, en la vida democrática de nuestro país. Y sinceramente, yo pienso que será ya materia de quienes hacen encuestas que valoren realmente el impacto del debate. En mi criterio, y esto pues simplemente de la experiencia de los años, uh-huh, que me puede dar el análisis político que uno puede hacer a lo largo del tiempo, es que como se trató de un hecho inédito, y creo que el país está en una época de pandemia, estamos todos en nuestras casas preocupados, creo que de alguna forma todos prendimos la televisión o escuchamos la radio o nos conectamos en el celular. Es decir, yo creo que hubo una gran amplitud de la señal en materia del debate, algo que pocas veces, salvo un partido de fútbol, creo yo, de la selección o algo así, puede, uh-huh, puede albergar tal cantidad de personas que se conectaron el día del debate. Entonces, si bien el formato del debate no fue un debate real, es decir, no fue una disputa de ideas entre dos candidatos, que es lo que va a ocurrir en la segunda vuelta, pienso que sí, yo sí soy del criterio que deben haber habido personas que tienen que haber decidido su voto. No, uh-huh, te pudiera decir el porcentaje, claro, porque repito, eso es materia ya de un análisis, uh-huh, cuantitativo difícil de valorar. Pero ante la situación que vivimos y ante el hecho de que fue obligatorio de que los medios de comunicación lo transmitan, yo debo suponer que muchísima gente se conectó y debe haber servido para que aquellos indecisos que no tenían su voto hayan decidido. No necesariamente por los que supuestamente lideran las encuestas, sino porque, repito, hubo dos o tres más candidatos que pienso que pudieron haberse ganado el favor popular. Nunca lo llegaremos a ver, pero yo sí creo que será un análisis para las encuestadoras serias de este país valorar el impacto del debate. Creo que en esta ocasión sí tiene que haber servido para alguna parte de la población el decidir ya su voto a pocos días de la, uh-huh, de la elección del 7 de febrero.
Pero hablamos de que en el Ecuador existe también un gran porcentaje que no tiene acceso a la televisión abierta e incluso al internet. ¿Qué pasa con estas personas? Mira, yo pregunté a dos personas justamente que están en estas condiciones y les digo, ¿ya sabes por qué vas a votar? Y me dice, no, el momento que yo llegue a la fila, ahí me de poner a pensar o cuando ven la papeleta. La verdad es que la mayoría de personas también hizo eso. Hablamos de que tal vez cierta parte de la población sí estuvo pendiente de toda la transmisión a través de los diferentes medios de comunicación, pero otros, en cambio, ni siquiera se dieron el trabajo de escuchar las propuestas, la preparación, cómo debaten y cómo se nota la solvencia cuando conocen de algún tema en medio de este foro o debate, como lo quieran llamar muchas personas.
Sí, no es atípico lo que estás comentando. Efectivamente, la tendencia en el Ecuador es que entre el 10 y el 20% de la población decide su voto el día de la elección. Uh-huh. Y usualmente se suelen inclinar por el voto seguro, es decir, por aquella candidatura que por alguna circunstancia está primero liderando las encuestas y la gente se suma al caballo ganador. Uh-huh. Eso es algo típico en el Ecuador y no es infrecuente. Es decir, lo que me estás comentando es verdad, sucede y hay muchas personas. Pero repito, esta campaña, a diferencia de las campañas pasadas, a veces las caravanas y estas caminatas no alcanzan a llegar a toda la población y a todo el país. Esta campaña ha sido muy digital por una parte, mucho de redes, y efectivamente, ciertamente, no todo el mundo tiene acceso a redes, pero en el Ecuador hay más de 17 millones de celulares activos, o sea que es impresionante la cantidad de personas que tienen acceso a las líneas celulares. No necesariamente son teléfonos inteligentes, repito, ¿no? Pero incluso esas personas que tengan o llegasen a tener celulares analógicos, les llega el mensaje de WhatsApp o les llega el de SMS, el mensaje de celular. Entonces, sí están de una forma conectados, ¿no? Entonces, esta elección, repito, es atípica y aspiraría, por eso digo, aspiraría que el debate haya sido una línea de conocer a los candidatos y que haya servido para que estos indecisos hayan podido por lo menos tener una idea más clara de los candidatos. Aspiro que así haya sido, más allá de que seguramente hubo personas que incluso conozco y de mi entorno que no vieron tampoco el debate, pero repito, pienso que ante el hecho de estar todos guardados, ante el hecho de que fue televisión abierta, ojo, no fue DirecTV ni fue ninguna señal de cable, sino que fue en los canales ecuatorianos que se transmitió, en Ecuavisa, etcétera, Teleamazonas, aspiraría que haya servido como una fuente de conocimiento para las personas este debate o lluvia de ideas, que yo lo llamo, que hubo el sábado y el domingo pasado.
Nada más para finalizar, sí, bueno, tengo dos preguntas rapidísimo, que justamente por honor al tiempo no vamos a poder alcanzar a profundizarlas, pero la primera es en torno a los asambleístas. ¿Usted cree que ahora con la posibilidad de poder votar en plancha van a salir beneficiados muchos asambleístas e incluso el próximo mandatario? Porque con esto de votar en plancha incluso podría ser que haya una gran oportunidad de tener mayoría en la asamblea. Y también la segunda pregunta que quisiera hacerle es justamente del debate. ¿Cómo vio las propuestas de los candidatos? ¿Cree que están preparados alguno de ellos para gobernar nuestro país?
La primera sí, efectivamente va a servir sin duda para afianzar a los partidos políticos, porque la votación entre listas podía llevar a una suerte de dispersión, que es lo que de una u otra forma estaba pasando en las últimas elecciones. Pienso que va a ser importante para los movimientos y para el gobernante de turno, dependiendo de quién llegue, tener una lista consolidada de asambleístas. Entonces, la respuesta es que sí. Pienso que, más allá de estar de acuerdo o no, pienso que es un mecanismo que por lo menos para esta elección va a servirle al candidato, al presidente. No necesariamente va a haber, no necesariamente van a tener una mayoría. Pienso que va a ser nuevamente una asamblea muy dispersa, pero yo sí pienso que es un mecanismo para afianzar a los partidos y movimientos políticos que lleguen con más candidatos y por lo tanto pues puedan consolidar sus ideas. Y en la segunda, básicamente me quedo con Guillermo Lasso, me quedo con Javier Hervás, me quedo con Guillermo Celi y me quedo con Pedro José Freile. Yo pienso que, y eventualmente con Yacu Pérez, que me parece que el día domingo estuvo bastante asertivo, con su estilo, a su manera, pero con ideas claras. Igual, pues, Javier Hervás y Mauricio Celi y Guillermo Celi estuvieron muy persistentes con sus ideas, cuáles son los mecanismos que ellos consideran que deben emplearse. Y finalmente Guillermo Lasso, a quien creo que es el que más experiencia tiene, ya es su tercera líder electoral, creo que ha aprendido de los anteriores contiendas electorales, se lo ve más solvente, se lo ve más asertivo. Entonces, como decía anteriormente, lamentablemente el formato no se presta, porque incluso muchos de los candidatos, por no decir todos, no respondían las preguntas, sino que en la repregunta recién medio acertaban a responder, porque como que venían como un patrón prefabricado para decir lo que querían decir y luego atajaban o trataban de responder la pregunta. Entonces, quizá en esa parte, si bien a muchos de ellos se les vio solvencia, se les vio una forma correcta de hablar, de expresar sus ideas, no necesariamente respondían. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, el tema de las mujeres o niñas embarazadas, el aborto, por ejemplo, que son temas que la la población le preocupa, solamente fue una pregunta y un candidato. Entonces, eso lamentablemente le tocó a un mal candidato responder, que fue el candidato Andrade, que realmente fue lamentable las respuestas que dio. Entonces, ese tipo de preguntas yo hubiera deseado que sean respondidas por los 16 candidatos, para que se abra un debate frente a esta realidad tan terrible que vivimos en el Ecuador, de la violencia a los menores de edad y a las violaciones, ¿no?, de las personas menores de 14 años. Pero, en fin, fue interesante escuchar algunos planteamientos, la reforma que se plantea a la ley de contratación pública, ¿no? El endurecimiento de penas para la corrupción a 40 años. En fin, hay una serie de ideas que en algunos casos fueron repetidas por algunos candidatos que yo rescato, porque claramente la corrupción fue una parte importante del debate y la forma como hay que atajar este flagelo, que es peor que la enfermedad que estamos viviendo y que la hemos vivido en los últimos años y que ha sido lamentable, por ejemplo, en épocas de pandemia, ¿no? Que fue terrible lo que pasó en los hospitales.
Así es. Completamente de acuerdo. Gracias, Andrés Ortiz, analista político, quien en minutos, no disponemos de más, nos ha permitido, bueno, conocer cuál es su pensamiento y sobre todo su percepción ante los debates ofrecidos el pasado fin de semana a los ecuatorianos en forma general. Esperaremos, bueno, quién va a la segunda vuelta y ahí sí podremos imaginar un debate auténtico de ideas y de propuestas. Gracias, Andrés, por la participación. Un fuerte abrazo y un buen día.
A ustedes, muchísimas gracias por la gentil invitación. Como siempre, un gusto.